Son las 8 de la tarde, aquí comienza el Enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es miércoles, es 26 de agosto y hace calor en Madrid, hace mucho calor. Hoy hemos vuelto a tener activa la alerta amarilla al alcanzarse temperaturas de hasta 39 grados en algunos puntos de la comunidad. Aprovechen para salir ahora, que se está algo mejor en la calle. Dentro de una horita, eso de las 9, seguro que se está mucho mejor. Tal vez puedan ir ustedes a una terraza a tomar algo. Eso sí, si son fumadores, no sabemos todavía si les van a dejar o no fumar en las terrazas, porque la verdad es que nadie lo tiene nada claro. Porque cuando todos pensábamos que esas medidas, como la de fumar, la de cerrar el ocio nocturno, etcétera, estaban en suspenso por un juez, resulta que ahora el magistrado dice que nada de eso, que él nunca suspendió ninguna medida, que no necesitan ratificación judicial esas normas y que él, por tanto, no podía anular nada. En declaraciones a los compañeros de Europa Press asegura además el juez Alfonso Villán Gómez que es de cajón, que lo sabe todo el mundo, que eso no se puede anular. El caso es que estas palabras han pillado completamente por sorpresa al gobierno de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente, Ignacio Aguado, aseguraba esta mañana que no sabe lo que ha dicho el juez, pero lo que sí sabe son las consecuencias del auto que conocíamos la semana pasada.
Que no hemos podido cerrar el ocio nocturno, no hemos podido prohibir el consumo de alimentos en el transporte público y como consecuencia de ese auto no hemos podido tomar esas decisiones.
Esas son las consecuencias. No se ha podido cerrar el ocio nocturno, no se ha podido prohibir fumar y no se ha podido prohibir comer en el transporte público. El caso es que ahora, claro está, la comunidad no se va a lanzar a la piscina tomando medidas mientras no esté por escrito que se pueden tomar. No vaya a ser que llegue un día un juez que las tumbe o que diga que las tumba para luego decir que no puede tumbarlas y por lo tanto no ha tumbado nada. Vamos, que es todo un lío tremendo. Y entre tanto, los ciudadanos seguimos sin saber si hay o no alguna de esas medidas en vigor a día de hoy. Eso decía Aguado tras el Consejo de Gobierno en un día en el que todavía dura la resaca de las palabras de ayer del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, delegación absoluta en las comunidades autónomas, se lo recuerdo, a quien incluso les otorga la potestad de solicitar que se aplique el estado de alarma en sus territorios. Claro, no han tardado en pronunciarse prácticamente todas las autonomías. Hay quien dice que habrá que esperar, hay quien dice que tal vez se tome para unas zonas sí, pero para otras no, y hay quien no quiere ni oír hablar de un estado de alarma ni quiere oír hablar de un posible confinamiento. Es el caso de esta, es el caso de Madrid.
Este gobierno está en alerta, este gobierno sigue minuto a minuto lo que está sucediendo en los hospitales, lo que está sucediendo en las UCIs, lo que está sucediendo en la calle, el nivel de contagios que se está produciendo, pero no es un gobierno que esté en alarma. Yo soy partidario de restringir la movilidad insegura, la movilidad que no viene acompañada del uso de mascarilla, la movilidad que pone en riesgo a la persona que la realiza y a su entorno. Yo no soy partidario, en términos generales, de más confinamientos.
Y esto requiere el liderazgo y la coordinación por parte del Gobierno de la Nación. Creo que la sensación que tienen los españoles hoy precisamente es la de, bueno, sálvese quien pueda.
Sálvese quien pueda. Palabras de Ignacio Aguado y del alcalde de la capital, de José Luis Martínez Almeida. Esto decían sobre las medidas del Gobierno y sobre las dudas que generan estas medidas, sobre si las dudas que genera esa delegación total de funciones, que al final hacen que haya 17 protocolos diferentes en España para cualquier ámbito, también para la educación, de la que ayer conocíamos algún detalle en Madrid, conocíamos algún detalle de esa vuelta al cole en el mes de septiembre. Y hoy conocemos alguno más. Ha hablado la ministra del ramo, ha hablado Isabel Celá en la cadena SER, y ha dicho que están estudiando posibilidades para los padres que no lleven a sus hijos al colegio, porque ya lo saben. Algunos hijos van a ir al colegio y algunos no. La educación a principio de curso va a ser semipresencial. En algunos tramos va a ser presencial, en otros semipresencial. El caso es que hay un montón de padres que no saben qué van a hacer con sus hijos y no saben qué van a hacer ellos. Porque claro, si los hijos están en casa, ellos no pueden estar trabajando fuera si no tienen posibilidad de teletrabajar. La ministra Cela tiene soluciones.
Estamos trabajando en diversas posibilidades, ¿no? Una es esa, es decir, un permiso retribuido. Otra puede ser efectivamente una baja por tener que cuidar a un niño que está cuarentenado, ¿no? Esto todavía está sin cerrar y esto también está en función, en un caso, del Ministerio de Sanidad, si se trata de baja por enfermedad, en otro caso del Ministerio de Trabajo.
Soluciones para un problema que desde luego tiene a millones de padres en vilo. Y veremos si no cambia la situación, porque todo esto que les acabamos de contar, la vuelta al cole, el estado de alarma, las restricciones a la movilidad, todo depende del número de contagios que se dé en España cada día. Y lo cierto es que ese número, los contagios por coronavirus en nuestro país, suben cada día un poquito más. Y es por aquí, por los datos, por donde comenzamos nuestro informe completo de cada día en compañía de Gloria Risco. El balance, Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sanidad ha contabilizado hoy otros 7.296 contagios, de los que más de la mitad han sido diagnosticados en las últimas 24 horas y a los que habría que sumar 800 casos de la Comunidad Valenciana que no se han podido cargar al total por un error. Además, 47 personas han fallecido en las últimas horas por el coronavirus.
Eso a nivel nacional, en Madrid, ¿cuáles son los datos?
Son malos, se han duplicado de hecho respecto a ayer, con 1.290 casos nuevos, a los que hay que sumar otros 2.000 positivos por PCR que datan de días anteriores. 10 personas han fallecido en la última jornada, 3 menos que ayer.
Un asunto que preocupa y mucho, ya no solo la vuelta al cole, sino la huelga que los sindicatos habían convocado para el inicio del curso. ¿Qué ha pasado con ella?
Que los sindicatos han decidido aplazarla a los días 22 y 23 de septiembre debido al plan educativo que presentó ayer la Comunidad de Madrid. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha celebrado así la noticia.
Es el momento de unir fuerzas ante el curso que se inicia en pocas semanas. Los sindicatos han visto que la vuelta al colegio planteada por la presidenta Ayuso es muy seria desde el punto de vista de prevención sanitaria y desde el educativo. Agradezco esta muestra de responsabilidad ante una convocatoria de huelga que era inconsciente y sustentada en motivos políticos.
¿Y los docentes, Gloria, qué piden para esa vuelta al cole?
Bueno, más que pedir, exigen un plan ambicioso de regreso a las aulas que pase por la bajada de las ratios, la contratación de docentes o un refuerzo en la limpieza de los colegios. Para ello han entregado 230.000 firmas que se han recabado en change.org al Ministerio de Educación. Borja Delgado es miembro de la Asociación de Docentes por la Educación Pública de Madrid.
La bajada de ratio que garantiza una distancia de seguridad, la contratación masiva de profesores que permita, en este caso, esta bajada de ratio. Queremos también que haya cierta transparencia en los presupuestos que se están destinando, que se utilicen realmente para trabajar en la calidad de la enseñanza. Queremos que se refuerce la limpieza.
Las claves económicas de este miércoles 26 de agosto a las 8 y 8 minutos de la tarde con José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Los analistas de la OCDE confirman que los países más desarrollados han entrado en recesión.
Sí, el club de los países más ricos confirma que han tenido una bajada de la producción por segundo trimestre consecutivo, es decir, recesión. Este grupo de economías cayó cerca de un 10% entre abril y junio en pleno confinamiento global. Las que más caen son Reino Unido, España, la segunda, y México.
Y la agencia de calificación Moody's advierte de que la recuperación va despacio.
Se está ralentizando aún más en Europa. El ritmo de salida del pozo en el que nos metió el confinamiento va más lento de lo previsto. Los analistas de la firma norteamericana justifican lo que está pasando. Estamos en un bucle que nos paraliza. Cuantas más medidas contra el virus, menos gasto y más miedo en los consumidores. Cuanto más miedo, más medidas. Y así sigue la rueda. También dice Moody's que tenemos teletrabajo para largo.
Ayuntamientos como el de Madrid presentan planes de ayuda a familias con dificultades. ¿En qué consisten?
En el caso de la capital, en una tarjeta monedero que van a tener las familias más necesitadas, 27.000 en principio. A partir del 1 de septiembre, el consistorio cargará las tarjetas con cantidades que pueden llegar a los 600 euros. Se los podrán gastar en alimentación e higiene, productos de primera necesidad. Lo ha presentado el alcalde, que destaca que esta herramienta evita malos tragos como los de las colas del hambre.
De una manera digna, de una manera en la que no caigan en la estigmatización, incluso en el propio desánimo de tener que ir de una forma diferente a por los alimentos.
Los libreros, José, hacen cuentas de cuánto les ha costado el cierre de la Feria del Libro.
Sí, y no es poco. Algunos, los más pequeños, recaudaban en las casetas del Retiro 1 de cada 5 euros de los que entran en sus cajas cada año. Este, 2020, calculaban una subida de ingresos, pero el confinamiento y la suspensión de la feria les dejan con una facturación un 30% inferior al año pasado.
Un evento como la Feria del Libro era casi el 20% de la facturación anual, ¿no?
¿Y qué significa? Pues monetariamente mucho, vamos, porque eran muchos ingresos.
Cuestiones de salud, lo entiendo, por cuestiones económicas, fatal.
¿Y la bolsa, José, cómo ha ido?
Desde el lunes está el IBEX como un gallego en una escalera, que no se sabe si va o viene, sube o baja. Está plana. Hoy cierra en verde, pero por 2 décimas. Hay dudas sobre el avance del virus y esperanza en los tratamientos. A eso hay que sumarle las tensiones entre China y Estados Unidos. Mantiene el selectivo madrileño los 7.100 puntos. Y la prima de riesgo sigue muy estable, 79 puntos básicos.
Los gallegos y las escaleras de José Gilgado. La actualidad deportiva con Julio César Cobos. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Seguimos muy pendientes del tsunami Messi, donde todos siguen siendo conjeturas. Se habla ya de que el City de Guardiola ha iniciado los contactos esta tarde. Incluso se ha apuntado que el 10 argentino se va a presentar el lunes en el entrenamiento del Barça, pero todo sigue un camino y los pasos ahora los marcan los abogados. Lo que es cierto es que la afición culé no tiene dudas.
Si Messi no quiere estar, hay que agradecerle todo lo que ha hecho. La lástima es la forma como está saliendo del club.
¡Bartomeu, dimisión! ¡Bartomeu, dimisión!
Ni marchándose Bartomeu, muchos culés creen que Messi vaya a dar marcha atrás. 70 millones anuales le tienen que pagar al de Rosario si recalan el City de Guardiola y además compensar con muchos millones al Barcelona. La Champions y el Bayern generan el adiós de Messi a nuestra liga, mientras Florentino Pérez y Raúl sacan pecho de la primera Champions juvenil.
La cantera para nosotros es muy importante. Tenemos muchísimos jugadores que están jugando en el mundo, muchísimos que están jugando en España, muchos que están jugando en el primer equipo del Real Madrid.
Mira que he vivido cosas bonitas en este club, pero como esta es comparable a, bueno, pues a otros grandes momentos.
Más asuntos, el Everton de Ancelotti espera al madridista James. Ya tenemos al Getafe y al Leganés de pretemporada. Y en la NBA, los Clippers borraron a los Mavericks 154 a 111. El conjunto de Doncic está al borde de la eliminación.
La previsión del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta hace un rato hemos tenido aviso activado en toda la comunidad por unas temperaturas que hoy nos han llevado a valores de 37, 38 y 39 grados en alguna localidad del extremo sur, en la capital, 36, 37, también hacia el corredor de Henares. En la sierra nos hemos quedado por debajo de los 35 grados, pero muy cerca en localidades que están por debajo de los 1.000 metros de altitud. Y mucho sol, el mismo que vamos a tener mañana, jornada de jueves, de nuevo con estabilidad, con temperaturas que serán muy parecidas a las de hoy. Otra vez aviso activado en las horas centrales de la jornada, entre las 2 y las 8 de la tarde, por esas máximas que otra vez en la capital rondarán los 36-37 grados y podrían volver a alcanzarse los 38 hacia el corredor de Henares y el extremo sur. Lo dicho, ambiente muy estable, temperaturas elevadas, pero atención, de cara al fin de semana, y al viernes lo empezaremos a notar, desciende el termómetro, sobre todo el fin de semana, sábado y domingo, descenso brusco de las temperaturas que nos llevará al entorno de los 25 grados.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues continúa la normalidad en todas las carreteras de la comunidad. No van a encontrar complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas M40 ni M50.
8 y 14 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tus bares favoritos, tus amigos de siempre. Ahora disfrútalos más con Social Bar. Socialbar.es, la nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos. Descárgatela ya gratis y disfruta de tus promos. Hazte un social.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
La Compañía Ibérica de Danza presenta Fígaro, Barbero de Sevilla, dirigida por Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la Creación. Consulta nuestra web ibéricadedanza.com. Vive la danza en los teatros de Madrid.
Recursos Legales Abogados, especialistas en proporcionar al cliente el mejor asesoramiento, transparentes, accesibles y sin compromiso. Velamos por tus derechos, buscamos la mejor solución. Consulta nuestra web recursoslegales.es. Contacta con nosotros 900-22-22-24. Recursos Legales Abogados.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El Enfoque, en Onda Madrid.
8 y 18 minutos de la tarde, siguen subiendo los contagios en nuestro país por coronavirus, con más de 7.000 en las últimas horas. España sigue siendo el segundo país europeo en número de contagios, solo superado por Rusia. En Madrid, los casos además se han duplicado con respecto al día de ayer. Gloria Risco.
En las últimas 24 horas, la región ha registrado 1.290 casos frente a los 604 de ayer. Además, se suman 2.173 positivos PCR que datan de días anteriores y que se incorporan ahora al recuento. En cuanto al número de fallecidos en la última jornada, se han notificado 10 más. Eso aquí en Madrid, a nivel nacional. El asunto tampoco pinta bien. Sanidad ha contabilizado otros 7.296 contagios, de los que más de la mitad han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, todo sin contabilizar, por un error al cargarlos, los datos de la Comunidad Valenciana, cuya consejería sí ha publicado las cifras, 829 contagios, el peor dato desde que comenzó la pandemia. Además, 47 personas han fallecido en España en las últimas horas, Javi.
Hay mucho de lo que hablar con respecto al asunto educativo, al asunto de la vuelta al cole, como por ejemplo que se aplaza la huelga de profesores en Madrid a los días 22 y 23 de septiembre. Lo han decidido los sindicatos Tras escuchar el plan presentado ayer por el Gobierno regional para la vuelta a las aulas, estarán vigilantes, dicen, para que las medidas se concreten y se cumplan. Lupe Ortiz.
La convocatoria de huelga sigue en principio sobre la mesa porque, aunque los sindicatos acogen con satisfacción las medidas anunciadas por el Gobierno regional, le conceden a este poca credibilidad. Teresa Juzdado, UGT.
Ya nos han acostumbrado a oír anuncios en los medios de que van a contratar yo no sé cuántos rastreadores si no llegan, o que van a contratar miles de sanitarios si no llegan.
Esperan que el compromiso se haga realidad y, en efecto, se reduzca la ratio de alumnos y se contrate a los 11.000 profesores, además del resto de mejoras necesarias. Si no es así, habrá paro, no el 4 de septiembre, como se dijo, se haría los días 21 y 22 de ese mes.
Porque en esas fechas ya habremos podido comprobar si realmente la Consejería de Educación ha cumplido o está cumpliendo el plan, su plan, que presentó ayer a los medios y a los sindicatos.
Unos días antes, 16, 17 y 18, lo que habrá será también la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. Coral Llorente, secretaria general.
Desde el Sindicato de Estudiantes llevamos meses y meses insistiendo en de todas las medidas necesarias para poder volver a clase de forma segura y digna.
Se avecina una agitada vuelta a las aulas.
Desde luego que sí, que es lo que se avecina. La huelga, aún aplazada, no está bien vista por el Gobierno de la comunidad, que la califica de política. Para el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, no es el momento de hacerla. Nos lo cuenta todo Begoña Alarcón.
El Gobierno regional no entiende por qué los sindicatos no desconvocan la huelga. Es una decisión insolidaria e injusta porque el plan de vuelta al cole recoge sus reivindicaciones: contratación de profesores, presencialidad como principio y medidas de higiene. No es momento de huelgas, afirma el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que arrimen el hombro, que no son momentos de huelga. La Consejería de Educación siempre ha estado en contacto con los sindicatos y, de hecho, bueno, pues creo que ha demostrado sensibilidad a la hora de recoger determinadas peticiones que en muchos casos eran compartidas. Y encontrarnos con una huelga de estas características yo lo considero honestamente injusta e insolidaria con las familias madrileñas.
Críticas también a la ministra Cela por su inacción y por convocar a las comunidades autónomas cuando ya tienen diseñados sus protocolos para las aulas. El de Madrid, dicen, no es fruto de la improvisación. Por cierto, la figura del coordinador COVID será la enfermera del centro y, si no existe, asumirá las funciones algún miembro de la dirección.
Ignacio Aguado también ha tenido palabras críticas hacia la ministra de Educación, Isabel Cela, a la que acusa de haber dejado a los gobiernos autonómicos a su suerte. Todo por haberles convocado a una reunión mañana, a una semana, recordemos, de la vuelta a las aulas. Cela hoy, en una entrevista en la cadena SER, ha esbozado algunas ideas para el curso, entre ellas que la mascarilla sea obligatoria desde los 6 años. También está sobre la mesa la opción de un permiso retribuido o baja para los padres con niños en cuarentena. Nos lo cuenta todo Julio César Cobos.
Este jueves, la ministra de Educación, Isabel Cela, llevará una propuesta sin discusiones a los consejeros de Educación. La vuelta al cole debe ser presencial. Desde mayo conocía cada comunidad las intenciones del Gobierno con el retorno a las clases. Así lo ha dicho Cela en la cadena SER.
Las escuelas van a abrir en septiembre. La presencialidad es el concepto general, sin descartar otras opciones que puedan llegar a ser utilizables. Y, desde luego, estamos buscando el entorno escolar más seguro.
Se pedirá a los padres responsabilidad y que el niño vaya al colegio en buenas condiciones sanitarias. Desde los 6 años será obligatoria la mascarilla. Habrá tomas de temperatura en la entrada al colegio. Aulas ventiladas, distancia interpersonal y, ante un caso sospechoso, el centro escolar debe aportar la máxima información. La titular de Educación ha esbozado que existirá un permiso retribuido a los padres que tengan que quedarse en casa con un menor contagiado. Habrá que gestionar esa prestación.
Estamos trabajando en diversas posibilidades, ¿no? Una es esa, es decir, un permiso retribuido. Otra puede ser efectivamente una baja tener que cuidar a un niño que está cuarentenado, ¿no? Esto todavía está sin cerrar y esto también está en función, en un caso, del Ministerio de Sanidad, si se trata de baja por enfermedad, en otro caso, del Ministerio de Trabajo.
Cela no ha sido tan rotunda cuando le han preguntado sobre las acusaciones de Podemos sobre su falta de liderazgo en el asunto del regreso a las clases.
No le pregunté porque no me consta, es decir, en ninguna parte me constó esto y por lo tanto yo tengo buena relación de compañeros de gobierno. Y no me pareció pertinente. No quiero distraerme con estas cuestiones.
La ministra pide tranquilidad a los padres. Cree que hay un exceso de alarma en la vuelta al cole en España. En Alemania ya empezaron el 3 de agosto y hay un escalonamiento por regiones.
Por cierto, que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, se van a reunir el próximo 1 de septiembre. Ayuso le convoca para ofrecerle de primera mano los planes de la vuelta al cole en la comunidad. María José Francisco.
Falta de espacios y de previsión de nuevas contrataciones de profesorado que siguen siendo insuficientes para, entre colegios públicos y concertados, desdoblar grupos y ratios, el resto y su gestión, traslado de comidas, conciliación con los padres o digitalización y la gestión de todo esto se convierten en la gran incógnita. Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea.
Lo difícil es pensar el cómo, en la gestión de la cosa. No solo qué se va a hacer, sino cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, ¿por qué procedimientos? Y estas preguntas nos parecen decisivas. Pero es que nos ponemos a organizar las cosas muy tarde. Es que esto empieza ya. Y llevamos tiempo diciéndolo.
Solo en limpieza los colegios han triplicado su gasto. De ahí solicitar a la comunidad dinero para los ayuntamientos.
Pido expresamente a la comunidad que aporte directamente a los ayuntamientos las cantidades que necesitan para poner en marcha las medidas.
Llamamiento que ha hecho desde la visita al Colegio Parque Lisboa de Alcorcón, que con 36 años de antigüedad necesita además reformas integrales y estructurales. Una vuelta al colegio que sin duda es decisiva.
Con 1.200.000 estudiantes en la comunidad, 90.000 profesores, el desplazamiento y la movilidad que eso significa con la incorporación social y laboral, pues nos tiene preocupados. No nos gusta alarmar, no hay que ser alarmistas, pero hay que estar muy alerta.
La vuelta al cole se convierte en el gran punto de inflexión de la nueva normalidad.
Pues bien, hablando de Ángel Gabilondo, del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, según están publicando hasta ahora los compañeros de Voz Populi, y es noticia de última hora, Pedro Sánchez relanza al portavoz del PSOE como defensor del pueblo para apartarlo de la Comunidad de Madrid. Ya saben que Pedro Sánchez tiene pendiente la renovación de algunos órganos constitucionales, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial o ese otro órgano, el Defensor del Pueblo. Pues bien, estaría pensando el presidente del Gobierno, que por cierto lo va a negociar con el Partido Popular, en Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo. Entre las medidas de ese plan presentado por Ayuso para la vuelta al cole, el de que haya menos niños por clase, por ello el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido más de un centenar de localizaciones al Gobierno regional para que se puedan usar para dar clase. Begoña Villacís es vicealcaldesa.
Lo que hacemos es lo mismo que hicimos durante el COVID-19, localizar las dependencias que pudiesen servir para poder ser utilizados de forma polivalente y ponerlas a disposición de la Comunidad de Madrid por si fueran necesarias. No tenemos contestación todavía, pero por lo menos están inventariadas, localizadas y además con una descripción pormenorizada de cada una de ellas que creemos que puede ser interesante.
Parla y otros municipios de la zona sur ofrecen también sus instalaciones para acoger a los alumnos en este inicio del curso. Todo para hacer más segura la vuelta al colegio. Corresponsal en la zona, Cristina Espina.
El objetivo es contribuir a que se puedan desdoblar las aulas con el fin de poder reducir las ratios y favorecer así la distancia social, aumentando con ello la seguridad de alumnos y de profesores. Así lo ha dicho Onda Madrid el concejal de Educación de Valdemoro, Ángel Díaz.
Ponemos a donde la Dirección de Área Territorial Madrid Sur, durante el horario escolar, aquellos parques o aquellos espacios municipales necesarios para mejorar las condiciones sanitarias y facilitar al máximo la labor de nuestros docentes.
Ofrecimiento que también ha hecho Parla, concejal de Educación José Manuel del Cerro.
Por lo tanto, pedimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible para saber qué espacios necesitan y empezar a darle forma. Estamos a menos de un mes del comienzo de las clases y todavía no hay ningún tipo de comunicación ni coordinación para poner en marcha esto. Estamos muy preocupados por nuestros estudiantes y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por salvaguardar la seguridad sanitaria entre nuestros alumnos y alumnas de Parla.
Por este motivo, creen que es imprescindible que, entre otras cuestiones, el Gobierno regional garantice las mascarillas infantiles en todos los centros educativos de la región.
El enfoque en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid no va a solicitar el estado de alarma. A pesar de los contagios, dice el Gobierno regional, la situación está controlada. Estamos en alerta, pero no en alarma, asegura el vicepresidente Ignacio Aguado. Nos lo cuenta todo Begoña Alarcón.
Hay que estar en alerta, pero no alarmar. En la Puerta del Sol no contemplan solicitar el estado de alarma. A pesar del incremento de los contagios, creen que la situación epidemiológica en Madrid es de cierta estabilidad. Eso sí, hay que evitar que se descontrole. Palabras del vicepresidente Ignacio Aguado.
Con respecto a la posibilidad de solicitar al Gobierno de España que simplemente el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, no lo contemplamos. a día de hoy. Este gobierno está en alerta, este gobierno sigue minuto a minuto lo que está sucediendo en los hospitales, lo que está sucediendo en las UCIs, lo que está sucediendo en la calle, el nivel de contagios que se está produciendo, pero no es un gobierno que esté en alarma.
En la Comunidad de Madrid no son partidarios de nuevos confinamientos. Volver a lo de marzo, dice Aguado, sería la ruina total. Habrá que tomar otras medidas.
Yo no soy partidario en términos generales de más confinamientos. Y hay que buscar alternativas y seguramente ser valientes y creativos en algunos casos para pensar soluciones a esta segunda oleada.
Madrid ya ha solicitado al gobierno el perfil de los rastreadores militares que ofrece y también que autorice la interoperabilidad de la aplicación Corona Madrid con radar COVID.
Los ejecutivos autonómicos están divididos en torno a este asunto ante la posibilidad de recurrir el estado de alarma y que el gobierno central lo apoye. La medida la rechazan de manera frontal las comunidades gobernadas por el Partido Popular, mientras que las gobernadas por el Partido Socialista la han acogido con cierta indiferencia. Noelia Antoria.
Los presidentes autonómicos no piensan hacer uso de su capacidad para decretar el estado de alarma. No ven necesaria la herramienta que les propuso Pedro Sánchez, que para el PP es una mera estratagema política. José Luis Martínez Almeida es el portavoz de la formación.
Creo que la sensación que tienen los españoles hoy precisamente es la de, bueno, sálvese quien pueda, 17 soluciones distintas para la pandemia.
La propuesta es incluso cuestionada por dirigentes socialistas como el castellano manchego Emiliano García Page.
Aplicar medidas extremas sin afectar a esa movilidad entre regiones, sinceramente, me parece que tiene poca utilidad en este momento.
Page se remite a la ley de 1981 que contempla la delegación de la competencia en los presidentes autonómicos, pero que regula que el estado de alarma debe ser ejercido por el gobierno central cuando afecte a varias comunidades. La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, considera que esta pandemia ha evidenciado la necesidad de una reforma legal.
Hay mecanismos que el gobierno ha adoptado y está adoptando. Eso no significa que de cara al futuro no tengamos que pensar, no improvisar, sino pensar de forma más pausada con qué otro tipo de medidas debe reforzarse el Estado de Derecho.
Solo Asturias, La Rioja y Cataluña consideran la opción de decretar el estado de alarma, pero solo si la situación se complica.
Más asuntos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a iniciar una ronda de contactos con la oposición para afrontar la pandemia y la renovación pendiente de órganos constitucionales. El primero en pasar por Moncloa va a ser Pablo Casado. La cita el 2 de septiembre, la última vez que Sánchez y el líder de los populares se vieron cara a cara, fue el pasado 18 de febrero. Ya ha llovido desde entonces. Casado acude a la cita a pesar de que no ha tenido conversación con Sánchez, dice el líder popular, desde el pasado 4 de mayo, es decir, desde hace más de 3 meses. Entre los días 2 y 3 de septiembre, además, van a pasar por el Palacio de la Moncloa Inés Arrimadas, de Ciudadanos, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, o Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco. Y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha valorado hoy el auto del juez que rechazó ratificar las nuevas medidas consensuadas frente al coronavirus. Esto, dice el vicepresidente, ha impedido la puesta en marcha de esas medidas.
Que no hemos podido cerrar el ocio nocturno, no hemos podido prohibir el consumo de alimentos en el transporte público y como consecuencia de ese auto no hemos podido tomar esas decisiones.
La cosa es que hoy ha hablado el juez que dictó ese auto y ha dicho en una entrevista a los compañeros de Europa Press que él no anuló nada porque no tiene potestad para anular nada y que la disposición regional todavía está vigente. Suspicious Minds de Elvis Presley, este tema, este archiconocido tema de Presley, se estrenó tal día como hoy, un 26 de agosto de 1969. Con él estamos llegando a las 9 menos 25 de la noche. Enseguida saludo a los integrantes de la versión reducida de la tertulia del Enfoque, que no son otros que Eurico Campano y José Marcos. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprende moda y diseño como nunca antes. Desde las técnicas tradicionales hasta las más innovadoras en moda digital. Apúntate a latecnocreativa.com. La moda del futuro nos enseña en las escuelas del pasado. Octavio Nucho Gala, sastrería italiana especialista en trajes de novio, vuelve con toda la ilusión para celebrar nuestras bodas y hacer de Madrid un punto de encuentro especial para los grandes acontecimientos. Atención exclusiva con cita previa en el teléfono 91-548-8922, Velázquez 91, Octavio Nucho Gala.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque.
En Onda Madrid.
8 y 38 minutos de la tarde de este miércoles 26 de agosto en el Enfoque de Onda Madrid. Saluda a los integrantes de la versión reducida de la tertulia de este día. Eurico Campano, ¿qué tal, Eurico? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes.
José Marcos, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Permitidme, José y Eurico, que salude a Manuel Martínez Erice, que es uno de los empresarios de la Plaza de Toros de Alcalá de Henares, que como todos nuestros oyentes saben, celebra este fin de semana su Feria Taurina y de momento creo, se lo voy a preguntar a Manolo, creo que sí que se celebra, pero está un poco en el aire. Manuel Martínez Erice, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se celebra la feria, ¿no?
Hombre, yo ahora mismo tengo que decir que sí, es que es más, me sabe está mal el debate, porque bueno, yo lo más que te puedo decir es eso, esa que hoy por la mañana, no te voy a engañar, ni ayer ni antes de ayer, hoy por la mañana hemos recibido de Consejería de Justicia, Interior, y no sé cómo se llama, no sé, espectáculos y riesgos, algo así, digamos todos los permisos, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Nosotros presentamos toda nuestra documentación pertinente con un plan anti-COVID, que aunque no lo pedían, lo presentamos también, un plan súper minucioso, y hoy por la mañana, como te digo, hemos recibido el ok de la Consejería de Justicia, y por eso yo ahora mismo, y además lo que me transmiten es que luz verde y que para adelante, que la feria se da.
Había algunas voces desde la localidad, desde el ayuntamiento, que pedían a la comunidad que no se celebrara, pero claro, mientras se respeten todas las medidas de seguridad, mientras se respete la distancia, el uso obligatorio de mascarillas, etcétera, no tiene por qué haber ningún problema, entiendo, Manuel.
Ah, sí, lo entiendo. Sí, es verdad que hace dos o tres días era aquí el señor alcalde de Alcalá, al que respeto enormemente entiendo que como alcalde pues tenga que velar por la seguridad de sus ciudadanos. Uh-huh. Sí, trasladó como unas exigencias a la Comunidad de Madrid, a la presidenta concretamente, de que valorara sobre la oportunidad o no de celebrar el espectáculo. Pero la verdad, él basaba sus argumentaciones en unas premisas un tanto equivocadas, pero que me permita que se lo diga. Mezcla el 75% y luego habla de 4.000 espectadores, dice que con 4.000 espectadores sería imposible mantener la distancia de seguridad. Bueno, lo primero que le diría es que la normativa en la Comunidad de Madrid en ningún momento habla de que entre espectador y espectador haya que mantener 1.5 metros de distancia. En la normativa de la Comunidad de Madrid habla de un 75% de aforo, que en el caso de Alcalá de Henares, que caben 8.000 y pico personas, serían 6.000. Nosotros, en nuestro protocolo, ya dijimos que nos plantaríamos en el 65%, pero a día de hoy puedo decir que esté tranquilo, porque no se van a vender 4.000 entradas. Si a él tanto le preocupa congregar 4.000 personas, y desde luego en esta plaza de toros, que es un plazón, porque es enorme, y al ser una plaza de nueva construcción, no es como las plazas que tú conoces bien, pues eso, con 150 años o 125 años, pues eso, como la de Valladolid, o Salamanca, o la del Puerto de Santa María, que son plazas pues con las localidades muy chiquititas, con la distancia entre filas muy chiquitita, con los accesos pequeños. Esta es una plaza de nueva construcción, que en las localidades son enormes, la distancia entre filas, bueno, si tú te sientes en tu localidad es imposible, ancha, prácticamente, sí. Tendrías que tumbarte hacia atrás para tocar con la cabeza, digamos, en el asiento del de detrás. Uh-huh. Los pasillos son grandísimos, tiene 16 puertas para evacuar. O sea que en ese sentido, esta plaza con 3.000 o 4.000 personas, vamos, se vería absolutamente desahogada, no habría ningún problema. Repito que no hay por qué guardar la distancia de seguridad, porque en la Comunidad de Madrid impera primero el aforo. Pero nosotros sí que es verdad que hemos vendido, pues, y si vienen tres personas a la taquilla y sacan tres entradas, se las hemos dado juntas. Pero, bueno, pero ni a la derecha ni a la izquierda de ese grupo se hemos respetado 1 y 2 metros para vender pues, a los siguientes 2 o a los siguientes 4. Uh-huh. Y hemos desgregado la gente por toda la plaza, la gente que está ahora ha sacado su entrada, y ya te digo que en ese sentido yo estoy muy tranquilo. Por supuesto que las medidas de seguridad por parte de la empresa se han triplicado, digamos, de un mínimo exigido. Si yo en condiciones normales para este festejo contaría con 30 acomodadores y recibidores y porteros, te puedo decir que estamos hablando de, ahora mismo tenemos 90. Va a haber eso, va a haber control absoluto de filas a la entrada y a la salida para que la gente no se cruce ni coincidan en los rellanos. Todo señalizado con vallas y con cintas para que la gente que va para una valla por su derecha, los que vuelvan vayan por la otra. Los que suben a las gradas no se pueden, en ningún momento se van a encontrar con los que van a los tendidos. La salida va a ser absolutamente escalonada. Por supuesto que vamos a tomar la temperatura a todos los que entren en la plaza. Habrá geles hidroalcohólicos vamos a repartidos por toda la plaza, muchísimo personal para atender a la gente. Por la megafonía vamos a estar continuamente repitiendo a la gente. También eso me tranquiliza porque yo conozco al público taurino hace muchos años y sin querer desmerecer al público de otros espectáculos, pues el público taurino todo lo conocemos. No es un público que se mueva demasiado ni que esterilice, no. Bueno, ni se abraza como cuando se mete un gol, no se abraza con el de al lado, ni se tiran bengalas, ni no sé, que la gente no se roza muchos unos con otros.
Todo
el mundo está muy concienciado más con la situación y con querer dar buena imagen, o sea que en ese sentido estoy tranquilo.
Y no hemos visto, pese a que han salido algunas imágenes que han dado pie a la polémica en algunas partes de España, lo cierto es que de momento, y crucemos los dedos, no ha habido ningún rebrote en ninguna plaza de toros.
Absolutamente, pues fíjate, porque además ahora en ese sentido, a mí me sorprende, me llama mucho la atención, para bien, como cuando sale un rebrote en un pueblo, en una ciudad, al momento saben que surgió de esa cena o de ese bar o de aquella caudalía que estaba jugando al mus, que a mí me llama la atención. Eso me parece que en ese sentido pues eso, hay mucho control y absolutamente nadie ha dicho que un rebote haya salido de una plaza de toros.
A día de hoy. Manuel Martínez Erice, empresario, que haya mucha suerte para la feria y la contaremos aquí en Onda Madrid y en Telemadrid, por supuesto.
Muchísimas gracias. Muchísimas
un abrazo, Manuel. Eurico, que lo que decía Manuel, mientras se cumplan todas las medidas de seguridad, es cierto que había polémica porque el ayuntamiento pedía a la comunidad que suspendiera la feria taurina, la comunidad, no se lo ha dicho Manuel, ya ha dado todos los permisos, con lo cual la feria va para adelante. Yo no sé si es lo más apropiado a día de hoy este tipo de espectáculos con 3, 4, 5 mil personas, pero mientras se cumplan las medidas de seguridad, chico, no hay nada más que decir, ¿no?
Con carácter general, Javier, coincido plenamente. Es decir, aquí la psicosis, que puede estar más o menos justificada, o la paranoia general, dicho empleado sea este término con todos los respetos, pues nos podría llevar al paroxismo y a la locura. Es decir, precauciones, cumplir rigurosamente las medidas, cada uno de nosotros sobre todo, con carácter individual, que se nos indican machacona y constante y diariamente desde el Ministerio, y a partir de ahí, pues tampoco caer en unos alarmismos, bueno, pues que lleven prácticamente a volvernos locos a todos y a imposibilitar nuestra vida cotidiana. Si los empresarios taurinos están cumpliendo rigurosamente y a rajatabla, como ha dicho Manolo Martínez Erice, en el caso de su plaza de toros y de la feria de Alcalá de Henares, pues qué problemática hay. Yo entiendo que a lo mejor el alcalde, en un exceso de celo, haya pensado, bueno, a ver si va a haber un contagio y la vamos a liar y voy a tener Alcalá de Henares en los periódicos, pues por una noticia que ningún alcalaíno desea, ¿no? Pero, en fin, me parece que es impecable. Él tiene razón en algo más, en lo que tú has incidido también. No ha habido ni un solo contagio hasta ahora en ningún espectáculo taurino. No voy a hacer la comparación con el mundo del fútbol porque es hiriente, ¿no? No será porque mueve muchísimos más millones de euros el fútbol y se está celebrando en unas condiciones, bueno, pues en fin, por debajo, no a cero, por debajo de cero, ¿no? Con estadios vacíos y con algo que nunca hubiéramos podido imaginar. Pero veo excesivo celo, y remato con esto, en algunos espectáculos, que no son minoritarios, ni mucho menos. Yo soy muy taurino, como tú sabes, Javier, adoro los toros, y bueno, pues si se cumple la ley, adelante. También me encanta ir a ver un partido de fútbol, pero lo que no se puede admitir tampoco es el doble rasero. Si se cumple la ley, no se pongan pegas y permítase.
No, pero es cierto que lo que estamos viendo, José, lo decía Manuel, en cenas, en celebraciones, en bodas, en fiestas, en bares, pero en los toros, en el teatro, en conciertos, que se están celebrando este tipo de cosas. Pero como se cuidan tanto las medidas de seguridad, al final, aunque haya gente, aunque haya mucha gente, mientras se cumplan las medidas, está visto que ahí no se dan contagios.
A ver, yo entiendo, el sector taurino ha sufrido muchísimo con la pandemia. No se puede comparar a otros, digamos, espectáculos, ¿no? Como, o acontecimientos de tipo deportivo como el fútbol, conciertos, teatro, ¿no? Con aforos más limitados y demás. Es verdad que tenemos muy presentes las imágenes de verano de la Plaza de Toros de Cádiz, ¿no? Que bueno, pues que se completó aforo o eso desde luego era la apariencia que había. Ahora bien, a mí me preocupa mucho porque se va a concentrar mucha gente durante un par de horas en el coso. Entonces, por mucha distancia de seguridad que se diga, el empresario ha indicado que se regían de entrada por el aforo. No necesariamente incluso por mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, que ha dicho que se va a procurar guardar y que para eso se ha reforzado la seguridad, hidrogel, que haya entradas y salidas distintas al recinto. Todo eso tiene mucha lógica. Pero es que Madrid es la comunidad autónoma de toda España que tiene el índice de acumulado de diagnósticos por 100.000 habitantes más alto de toda España, con casi 200. Ha bajado un poquito respecto a ayer, que estaba por encima de 200. Para que os hagáis una idea, la media nacional está en 87. O sea, es casi la mitad. Y la mejor de toda España es Asturias, que está en 20. Es decir, que Madrid multiplica los registros de Asturias, donde han llegado a declarar hoy alerta naranja en 6 concejos, porque, bueno, digamos que para concienciar a la población y demás, porque veían que podía haber ciertos rebrotes y demás. Y eso que hoy han tenido 48 casos positivos nuevos diagnosticados. Pero es que Madrid ha tenido 1.500 de los 3.600 que se han notificado. Entonces, yo vaya por delante que el respeto y el apoyo al sector de los toros, como a tantos otros, que además se ha visto especialmente perjudicado durante el estado de alarma, ¿no? Y ha reventado pues ferias como la Feria de Abril, en fin, que os voy a contar, de las ventas, de Sevilla, de todo. Mm. Pero me da la sensación que no llega en el mejor momento. Yo a principios de semana hablaba con delegación de gobierno y consideraban que esta situación, bueno, pues que era un problema y planteaban, bueno, pues a ver qué soluciona. Yo no sé si al final delegación de gobierno llegará a intervenir o no. Me da la sensación que no, porque ya estamos
a 48 horas. O sea que...
Por eso, pero me parece...
A mí no me parece lo más. Yo, sinceramente, me gustan los toros, voy a los toros cada vez que puedo, lo digo abiertamente. No me parece lo más recomendable del mundo juntar a 4.000 personas, sean los toros o sea en cualquier sitio. Pero claro, es que se cumplen las normas, es lo de siempre. Tampoco me parece lo más sensato reunir a 300 personas en una boda, tomando copas a la 1 de la mañana. Pero, claro, está permitido. ¿Quién somos nosotros para decir nada?
Claro, pero eso de que está permitido es que hoy nosotros, por ejemplo, damos en la web del País que Madrid ya es la comunidad que tiene mayor presión asistencial en los hospitales, por encima del 13%. Claro. O sea, es que ya hay 1.800 enfermos que están ingresados, de ellos casi 200 en la UCI. Y bueno, se empezó agosto con unos datos relativamente controlados, pero se ha disparado, se demuestra cómo esto se puede disparar así de rápido. Mm. Y la realidad es que hoy por hoy... pues Madrid empieza a concentrar las preocupaciones de los casos que hay en toda España y vamos a ver cómo estamos dentro de un mes, porque es que recordad que así evoluciona el coronavirus. Dentro de 2 semanas empezará a ingresar gente de la que ahora ha dado positivo y 2 semanas después empezarán a entrar muchos en UCIs o incluso a fallecer. Entonces, a ver cómo estamos dentro de...
Sí, esta película ya la hemos visto, como se suele decir. Eurico, tú que tienes información de primera mano siempre de la Comunidad de Madrid, lo de solicitar el estado de alarma que proponía ayer Pedro Sánchez, que delegaba en las comunidades, de eso ni hablamos aquí, ¿no?
Bueno, este es un gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza y con su vicepresidente en la sombra, que es Iván Redondo, dicho sea con todos los respetos, y utilizado de una forma metafórica, y su vicepresidente segundo, que es Pablo Iglesias, pero sobre todo Sánchez, que se están caracterizando por una cosa, amén de otras, tampoco muy favorables. Un gobierno que asume todo el mando, pero ninguna responsabilidad. El estado de alarma y el mando único eran potestad, el 14 de marzo, recordad aquel día, como decían los de Lehman Brothers, recordar este día, amigos, recordar este día, en el que Pedro Sánchez se arrogaba la facultad de decretar el estado de alarma como jefe del poder ejecutivo y como primer ministro, como jefe del gabinete, y 5 o 6 meses después hemos visto cómo cambia el cuento y ahora ya lo pueden hacer las comunidades autónomas, que no lo podía hacer. Por cierto, si mañana lo decreta Torra con fines más o menos espúreos, que no sería de extrañar, pues ¿qué diremos, no? En un claro intento, por resumir un poco y no hacer excesivamente larga una idea que es mucho más sencilla, de eludir sus responsabilidades. Es decir, insisto, sigo ostentando el mando único, sigo por un lado porque me interesa sembrar el pánico, pero por otro lado, ojo, la prudencia, que tampoco la gente se me acogote del todo, de que no vamos tan mal tampoco, como ha venido hoy a decir Sanidad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero ahí le dejo el marrón a las comunidades autónomas. Lógicamente las de la oposición, las que gobierna el Partido Popular con ayuda de Ciudadanos, no han picado el anzuelo, Madrid entre ellas, lo ha expresado con mucha claridad Ignacio Aguado, también el consejero y la propia Isabel Díaz Ayuso, es decir, bueno, pues estamos alerta, sí, pero no estamos en alarma, entre otras cosas porque jurídicamente, y hoy hemos oído voces, en fin, tampoco sospechosas y tan autorizadas como la de María Teresa Fernández de la Vega, desde un Consejo de Estado al que el Gobierno no hace, con perdón, ni puñetero caso, desde que empezó esta pandemia no ha pedido más que un dictamen o dos sobre temas menores, que bueno, dan a entender que jurídicamente esto no está tan claro. Si no estaba claro en marzo, ¿por qué está claro ahora? Es como la vuelta al cole, y no quiero pasar un tema que a lo mejor tenías previsto para más adelante, pero simplemente tenemos una ministra de Educación que acaba de volver de vacaciones, que 3 o 4 días antes de empezar el curso pues bueno, convoca a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, que en un mes lo único que ha hecho es poner un tuit y que ahora deja el marrón, también vuelvo a repetir el término vulgar, en manos de las comunidades autónomas y allá cada uno de los 17 reinos de taifas que se entiendan como puedan. Oigan, señores, los españoles, con 28.000 o 29.000 muertos oficiales y 55.000 cadáveres reales, según datos de los Tribunales Superiores de Justicia, del Instituto Nacional de Estadística, merecemos más respeto, más seriedad en la ejecución de las tareas de gobierno en medio de una terrible crisis como la que estamos viviendo, y sobre todo más diligencia por parte del primero, no del segundo de los españoles, que es el señor Sánchez. Y hombre, es que esto parece una gran tomadura de pelo. Insisto, jurídicamente además es muy vidrioso el asunto.
José, ya que has sacado Eurico el tema de la vuelta al cole, nos quedan apenas 5 minutos. ¿A ti te parece que se hace bien delegando en las comunidades? Te hablo de la vuelta al colegio y también del asunto del estado de alarma. ¿Te parece bien que se delegue tanto desde Moncloa?
Mira, a ver, yo creo que los ciudadanos, sinceramente, ya no digo que se pierdan, sino que tampoco les interesa, lo que quieren son soluciones a la hora de repartir responsabilidades.
Los ciudadanos se pierden, de eso no tengas ninguna duda.
Por eso, ¿qué administración del Estado le corresponde las competencias en sanidad, claro, en educación? Yo creo que toda la gente lo que quiere es que haya soluciones y que las administraciones no se pasen la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la reunión de mañana de la ministra de Educación, el ministro de Sanidad y también la ministra de Política Territorial con los consejeros autonómicos de Sanidad y de Educación, pues llega tarde, esto es evidente. Se produce a una semana de que de comienzo formalmente el curso escolar, primero con los menores de 0 a 3 años, luego ya de 3 a 6 años, el día 8 de septiembre y demás. Entonces, está claro que se ha dejado pasar muchísimo tiempo. Yo ahí la responsabilidad creo que es compartida tanto del gobierno central como de las autonomías. Volviendo a los estados de alarma totales o parciales en las comunidades autónomas, bueno, pues aquí partimos de un problema de base, y yo creo que es un problema político que hay que ver qué consecuencias sanitarias y sociales y económicas tiene. Recordemos que aquí hay presidentes autonómicos como la presidenta de Madrid que estuvieron abanderando junto a Quim Torra, el presidente de la Generalitat Catalana, que al final son los dos presidentes autonómicos que más han confrontado o buscado confrontar y desviar la atención de su gestión cuando criticaban constantemente al gobierno de España. Entonces, bueno, estos presidentes insistían en que no era necesario el estado de alarma, que había que salir de él cuanto antes, ya por el mes de mayo. Y bueno, todos los expertos que consultas, expertos en epidemiología y demás, pues ya señalaban que se estaba saliendo demasiado rápido. Os recuerdo que Cataluña llegó a salir de un día para otro, de pasar de la fase 2 a la fase 3. Y en Madrid ni se llegó a aplicar la última fase. Entonces, bueno, cuando escuchas las críticas, que yo entiendo que hay críticas razonables, ¿no? Que te salga el presidente del gobierno y diga, bueno, las comunidades autónomas pueden recurrir al estado de alarma. ¿O qué sucede? Si no recurren al estado de alarma por la situación sanitaria, ¿qué estarían anteponiendo? ¿Un interés político? Ayer, hablando con fuentes importantes del Partido Popular, decían que el presidente autonómico que finalmente optase por pedir el estado de alarma, se estaría lanzando a las rocas, literalmente. O sea, hay muchas dudas de que haya un presidente autonómico que decidiera esto. Pero entonces, ¿qué estamos anteponiendo? ¿La sanidad, la seguridad de todos o la política? Y aquí hay un problema político larvado desde junio. Entonces, yo creo que es una responsabilidad compartida, tanto de Estado, gobierno central, como de las autonomías, porque Estados son todos.
Pues sí, desde luego, responsabilidad compartida de todos. Eurico Campano, José Marcos, que ha sido breve pero ha sido intenso. A partir del lunes ya vuelve la tertulia normal al enfoque, ya vuelve el horario normal de 8 a 12 de la noche. Así que tendréis más tiempo para explayaros cuando quedéis citados para esta tertulia con Félix Madero, ¿vale?
Estupendo. Pues muchas gracias, Javier.
Un abrazo, Eurico.
Un fuerte abrazo también para ti, para José y para todos los oyentes.
Otro abrazo para ti, José Marcos.
Muchísimo.
Un abrazo.
Pero mucho cuidado.
Nos queda algo menos de un minuto para llegar a las 9 de la noche. Mañana será jueves, mañana será 27 de agosto. Le quedan muy poquitos días a este mes de agosto, Sebi, muy poquitos días. Mañana volveremos a las 8 aquí los del Enfoque. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.